RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y en estos momentos se retorna a la normalidad lentamente en la vía que comunica Pamplona con Bucaramanga, en el sector conocido como La Nevera, en donde se produjo en horas de la madrugada un derrumbe por las lluvias registradas en las últimas horas. La congestión vehicular obligó a las autoridades de inmediato a manejar la situación, en donde más de uno expresó su inconformismo, el desespero, arrancando la semana laboral, y la policía carretera dijo que esto obedece a fenómenos naturales. En otras noticias hay que indicar que el gobernador se refirió a los anuncios del Fondo de Adaptación, dijo que ojalá sea una realidad el compromiso que existe cuando se espera que en el 2015 esté construido Gramalote. Dijo que se habla de un calendario aprobado por parte del gobierno nacional, en ese momento se encuentra en manos del consejo, lo que tiene que ver con el esquema de ordenamiento territorial. Y en otras noticias, el gobierno departamental anunció el pago de las deudas que tenía con el magisterio del 2012, 2013 y el presente año, y ha señalado que está al día ya con el pago de las deudas, lo que obedece a escalafón. Mientras tanto, Asinor, el sindicato del magisterio, denuncia amenazas y extorsiones a 30 profesores aproximadamente de distintos municipios del departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que espera que los anuncios del Fondo de Adaptación por fin sea una realidad para que se avance en la reconstrucción de la localidad.
Metro Vivienda en Cúcuta identifica por lo menos 30 personas víctimas de la ola invernal que pretendían reclamar viviendas en el Fondo de Adaptación y en Metro Vivienda respectivamente.
Hoy el gobierno departamental anunció el pago de las deudas pendientes que tenían con los docentes por escalafón procedente de años anteriores.
Aproximadamente 80 vendedores informales de gasolina se acogieron al programa de reconversión laboral, a quienes se les entregaron cheques por 4 o 5 millones de pesos para empezar su nuevo negocio.
En el último año, 30 docentes de la región han sido víctimas de amenazas de muerte y de extorsiones de la guerrilla y del Albacrí.
Mañana vence el plazo para que los cucuteños se acojan al 95% de descuento en el pago de industria y comercio y de impuesto predial.
Y en esos momentos se conocen denuncias de la comunidad de la Ciudad de la Libertad. Una empresa de fachada engaña a jóvenes para contratarlos en distintas áreas, lo que tiene que ver en el sector de ventas.
Habitantes del barrio Las Margaritas denuncian aumento en impuesto predial luego de pasar del municipio de Villa de Rosario a pertenecer al municipio de Cúcuta.
El ILN pidió perdón por asesinato de contratista de Ecopetrol a través de un comunicado.
Para el próximo miércoles 1 de octubre se tiene previsto el inicio de las segundas sesiones ordinarias del Consejo de Cúcuta, donde se estudiará principalmente el presupuesto para el 2015.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 35 minutos. El Fondo de Adaptación ha manifestado que todo está listo para la reconstrucción de Gramalote, pero los damnificados dicen que aún no se ha negociado la venta de los predios. Recordemos que el pasado fin de semana, el representante de esta entidad, Germán Arce, visitó la ciudad de Cúcuta, en donde entregó varias viviendas a los damnificados por la ola invernal de los municipios del área metropolitana de Cúcuta. Y el tema fundamental es Gramalote. Dijo que se avanza afortunadamente y que en manos del Consejo se encuentra el esquema de ordenamiento territorial que se ha aprobado lo más pronto posible. Mientras tanto, los damnificados han señalado que todavía no se ha logrado la negociación de los predios en su totalidad, es decir, no se tienen las escrituras y con los que se ha logrado negociar se les debe el 50%. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que él ve lento el proceso por parte del Fondo de Adaptación y duda que la reconstrucción de Gramalote sea como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, que esté para el 2015.
Nunca estaremos satisfechos, nunca estaremos satisfechos hasta tanto no veamos todo, porque yo creo que ya nosotros mismos estamos ya con incertidumbre. Aquí lo que queremos es que se nos hable claro, que nos haga un cronograma establecido. Yo la verdad pienso que por mucho que se haga a diciembre del 2015, no va a estar el 100% del municipio de Gramalote. Pero que nos diga qué porcentaje del pueblo va a estar, si un 60, si un 70, si un 50%, porque nosotros lo que nos corresponde es el proceso de acueducto y alcantarillado. Ya se inició el proceso licitatorio, esperamos que a principios del mes de noviembre iniciar lo que es la construcción del acueducto y alcantarillado, y estamos en lo que es el análisis de los estudios que presentaron hasta en agosto, que lo presentaron, lo que corresponde a las vías. Estamos esperando eso. Hay una inquietud por parte de ellos, los recursos no, parece que eso con el convenio no le alcanzan. Ellos quieren hacer la vía en lo que corresponde a Gramalote Lourdes, y que nosotros hagamos entre lo que corresponde a Puente Cuervo al sector de Miraflores. Vamos a seguir analizando. Lo importante acá es ser facilitador y que ayudemos a que este proceso de reconstrucción del nuevo reasentamiento de Gramalote sea una realidad para todos los amigos de Gramalote.
Gobernador, hace un mes algunos secretarios de despacho presentaron renuncia en su cargo. ¿Qué iba a decir respecto a ello?
Bueno, esperemos, todavía estamos dentro de ese panorama analizándola y miramos a ver cuáles secretarios se quedan y cuáles se van.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Tía, refiriéndose a la situación de Gramalote. Esperamos entonces que los anuncios del Fondo de Adaptación sean una realidad, el compromiso que existe por parte del Consejo. La gente está satisfecha cuando ya ingrese la maquinaria para las obras pertinentes. Ese día la gente puede decir, ya estamos a un paso de la reconstrucción de Gramalote. Mientras tanto, existe muchas dudas, mucho inconformismo por parte de los damnificados, porque ellos están cansados de escuchar ya desde hace 4 años aproximadamente los mismos anuncios por parte del gobierno nacional.
Escuchan RCN Noticias.
Del día 38 minutos, y Metro Vivienda en Cúcuta identificó varias familias que pretendían acceder a subsidios de vivienda, es decir, aprovechados, en este caso, Hermes.
Así es, Olga Lucía, desafortunadamente más de 30 familias que habían sido víctimas de la ola invernal en 2010 y 2012, al parecer pretendían reclamar vivienda por parte del Fondo de Adaptación y también por Metro Vivienda. Ya fueron identificadas 3 de estas familias que recibieron ya la vivienda y ya las están habitando en el peor de los casos. Allí lo que puede suceder es que podrían perder la vivienda de las 2 partes y podrían quedarse entonces sin ninguna de ellas. RCN La Radio habló con Luz Karime Coronel, quien es la gerente de Metro Vivienda en Cúcuta.
Son 38 familias que aparecen con asignación por parte del Fondo de Adaptación para vivienda y también por vivienda gratis del Gobierno Nacional en el perfil de damnificados, que es el decreto 1921. ¿Qué ha pasado? 38 familias aparecen con jefes de hogar en un lado y en el otro. En estos momentos, de esas 38 que ya aparecen con asignaciones en proyectos como Cormoranes, Estoraques, estas familias también tienen vivienda en el fondo, y pues todos sabemos que este subsidio solo puede beneficiar en estos casos a una sola familia y su núcleo, ¿sí? De las 38 tenemos 3 casos especiales que voy a resaltar, que son María Vitalina Gómez, María Lucía Duarte y Luis Andelfo Camargo, que fueron familias que están en estos momentos ya con asignación en los dos casos, pero ya están viviendo inclusive y tienen la casa con escrituras en notaría hechas. El restante, afortunadamente, en este cruce están paralizadas. Estamos esperando cuál de los lineamientos se nos sigue, si van a quedar con la asignación que hace el fondo o se nos va para vivienda gratis del gobierno. Es probable que sea vivienda del fondo, porque si recuerdan, el fondo hizo su asignación en noviembre del año 2013, mientras que Vivienda Gratis hizo su asignación en mayo del 2014. La ley nos hace ese proceso, ese que prima el antiguo, en este caso sería el Fondo de Adaptación, pero el Ministerio hasta el momento nos ha dicho que tenemos que hacer un estudio grande que vendría a hacerse el 2 de octubre en una mesa que la Administración convoca aquí en la ciudad de Cúcuta y donde así se tendrá la asistencia del subdirector de Fonvivienda. ¿Qué pasa con esto? Es un tema delicado.
es Luz Karime Coronel, quien es la gerente de Metrovivienda en Cúcuta. En este momento todavía las familias están habitando estas viviendas, especialmente los tres casos donde reclamaron dos viviendas por familia, pero en los próximos días se podría tomar una decisión para ver si se quedan con una vivienda por cualquiera de las dos del Fondo de Adaptación o de Metrovivienda, o si definitivamente pierden las dos casas que les habían sido asignadas por ser víctimas de la ola invernal.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 42 minutos y hoy el gobierno departamental anunció el pago de las deudas pendientes que tenían con los docentes de diferentes municipios de la región. En el caso de Escalafón, otros que no se le había cumplido el aumento pertinente. Y estas deudas vienen de años anteriores. Así lo confirma la secretaria de Educación del Norte de Santander, la doctora Ludy Páez.
Esta semana ya estamos nosotros convocando, escribiendo los actos administrativos que van a garantizar el pago de esos 5.500 millones de pesos a los docentes y que son deudas del 2003 hasta el 2011. Podemos decir con satisfacción que el 2012, 2013 y 2014 estamos completamente al día. Y son ascensos en el escalafón y zonas de difícil acceso para esos docentes que han estado muy alejados y a los cuales debemos nosotros en este momento el pago de esa bonificación especial por estar en zonas tan alejadas. Era una deuda pendiente del año 2003 hasta el 2011 y creemos que en este momento, señor gobernador, cumple a satisfacción con todas las obligaciones adquiridas con los docentes de años anteriores, pero que implican mayor bienestar, mayor satisfacción y mejor prestación de servicio por parte de los docentes del departamento.
Doctor Ludy, a propósito, los docentes se quejan por las deficiencias en materia de servicio de salud. ¿Existe la posibilidad de realizar cambios, que es una de las protestas que ellos han realizado este año?
Ese es un servicio que se ha prestado por el orden nacional, contratado por el Ministerio de Educación directamente a través de la Fideoprevisora, y esto, el departamento no tiene ningún tipo de injerencia en ello. La UTE Oriente, que es la EPS que cubre las prestaciones de los servicios de salud de los docentes, está operando en todo el oriente colombiano, desde La Guajira, Cesar, Santander, Norte, Santander, Arauca. Logramos unas primeras mesas de concertación el año inmediatamente anterior, otras este año. Nosotros servimos de intermediarios para este proceso, pero ha sido bastante difícil que se eliminen todas las diferencias que se han presentado.
La Secretaría de Educación del Norte de Santander, la doctora Ludy Páez, indicando que el tema de salud se le sale de las manos al gobierno departamental y esa decisión la toma el Ministerio de Educación, es decir, una decisión de orden nacional. Y eso es lo que ha llevado a que en las diferentes regiones del país los docentes salgan a protestar expresando su inconformismo, las deficiencias en el servicio de la salud.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos, y la Secretaría de Gobierno del municipio ha entregado dinero a los pimpineros que se acogieron al programa de reconversión sociolaboral. Estamos hablando de cuántos pimpineros aceptan estos recursos y cuánto dinero ha entregado Hermes.
Olga Lucía, esta vez fueron 84 los pimpineros que se acogieron al plan de reconversión sociolaboral y a cada uno de ellos se les entregaron cheques por 4 o 5 millones de pesos para que empezaran sus nuevos negocios. Asegura el secretario de Gobierno Municipal que con estos dineros las personas montaron sus propias peluquerías, zapaterías, panaderías, entre otros negocios. RCN La Radio habló con Oscar Gerardino, quien es el secretario de Gobierno Municipal.
Bueno, el programa de reconversión sociolaboral sigue avanzando en la ciudad de Cúcuta. El día viernes tuvimos una entrega de 84 beneficiarios más en Norte de Santander, donde 62 fueron de la ciudad de Cúcuta. Fueron 326 millones de pesos entregados para estas personas que están pasando de la informalidad a la legalidad, formando sus microempresas legalmente constituidas. Ellos dejan las calles, dejan las pimpinas para formar sus pequeñas empresas. Vemos mujeres que eran pimpineras y ahora tienen sus salones de belleza, personas también que estaban trabajando con el negocio informal de la gasolina y ahora tienen sus ventas de repuestos de motos, panaderías, tiendas, fotocopiadoras, etcétera. Ya en el 2013 y 2014 ya el promedio es de 564 personas que han dado ese gran paso de dejar las calles, de dejar las pimpinas y crear sus negocios formalmente ya legalizados. Día a día, estos son programas del gobierno nacional con Ecopetrol y Fundescat, que es la fundación que tenemos acá en la ciudad de Cúcuta, en el departamento, donde ellos, los pimpineros que deciden dar este gran paso, hacen una etapa de formación en el SENA y con la ayuda también de FENALCO, donde ahí lo forman diferentes actividades que ellos tienen para escoger a qué se quieren dedicar. Luego de esa etapa de formación, pues reciben ese capital semilla por parte del gobierno nacional. El valor que se entrega es aproximadamente entre los 4 a 5 millones de pesos para que ellos empiecen a formar sus pequeñas empresas, y más adelante tienen también la opción de un capital, ya un crédito para seguir avanzando en esta etapa productiva.
Es el secretario de Gobierno Municipal, Oscar Gerardino. 326 millones de pesos se entregaron el fin de semana anterior a las personas que se acogieron al plan de reconversión sociolaboral en la ciudad de Cúcuta.
Me imagino que se realizará una veeduría, ¿no? Que estos dineros sean destinados realmente al programa anunciado por parte del mismo gobierno.
Así es,
que se han entregado directamente a los que son pimpineros.
Y también la veeduría se realiza para que las personas realmente utilicen estos dineros en lo que ellos han acordado y no pues que lo vayan de pronto a gastar en otras cosas que no tienen nada que ver con el plan de reconversión sociolaboral.
Y sigan vendiendo gasolina en las calles de Cúcuta, eso es lo que se busca, evitar que sigan ellos en la informalidad.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 49 minutos, y Asinor, el sindicato del Magisterio Norte de Santander, ha denunciado que en el último año 30 docentes han sido víctimas de amenazas y extorsiones que proceden en algunos casos de la guerrilla y en otros de las BACRIN, de las bandas al servicio del narcotráfico. Hugo Cárdenas, representante del sindicato, así lo confirma en RCN Noticias.
Nosotros no llevamos, a pesar de que tenemos nuestra propia estadística, es un dato privativo de los organismos de inteligencia, pero desde el año pasado son muchos los docentes, incluso habíamos cuantificado en más de 300 docentes que tenían solicitudes de cancelar cuotas a organismos ilegales y amenazados el año pasado propiamente fueron tratados por la UNP cerca de 33 docentes.
¿Dónde especialmente estas amenazas?
Esto se ha extendido. En la zona del Catatumbo, por supuesto, siempre ha sido un lugar muy en Ocaña, pero nos ha llamado la atención que incluso por la parte de Pamplona, Zamoré, Cúcuta, tenemos, sobre todo en la zona rural, mucha preocupación por la ubicación de grupos que están extorsionando al magisterio.
¿De dónde procede? ¿Qué grupo directamente?
No podría señalar nada porque eso corresponde a las autoridades. Nosotros lo que hacemos es colocar en conocimiento de las autoridades, y muchos docentes no lo hacen por temor a la vida y tienen razón, pero le hemos dicho que hagamos causa común la sociedad civil para que no se siga presentando esta conducta y siga creciendo el problema de inestabilidad. Pero quiero también señalar que la Junta Directiva de Asinor ha venido en un proceso de preocupación recurrentes, situaciones que se han presentado, como la atentado al compañero secretario general, la violación a la sede sindical, en donde coincidió con la presencia de la doctora Aida Bello ese día en la Asamblea General.
Es el señor Hugo Cárdenas, quien es el representante de Asinor, el sindicato del magisterio. A propósito del sindicato, para el próximo viernes 3 de octubre se tiene un lugar de concentración en el Parque Simón Bolívar. Es una marcha que van a realizar los docentes, es decir, de seguro no haber clase. El evento se tiene previsto a partir de las 8 de la mañana y se tratarán temas importantes, las dificultades que enfrenta el magisterio en materia de seguridad y en materia de salud.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 51 minutos. Y en otras noticias hay que resaltar que mañana vence el plazo para acogerse al descuento por el pago de industria y comercio de la vigencia 2013 y anteriores. ¿Qué dice el gobierno municipal ante esta oportunidad que les está dando a los contribuyentes, Hermes?
Olga Lucía, al parecer no se ha logrado lo que en principio se esperaba, que era un recaudo grande por impuestos de industria y comercio, debido al 95% de descuento que se les dio a las personas que cancelen estas deudas anteriores de 2013 hacia atrás. Hasta el momento, cerca de 50 mil millones de pesos se han recaudado, pero la idea era llegar por lo menos a los 60 mil o a los 100 mil millones de pesos en una esperanza pues mucho más alta que tenía el gobierno municipal. Sin embargo, se invita a todas las personas que no han cancelado todavía estas deudas a que se acerquen el día de hoy y mañana para que puedan acogerse a este 95% de descuento. RCN La Radio habló con Ruth Moros, quien es la subsecretaria de impuestos del municipio.
El descuento es hasta mañana y nosotros vamos a atender a todos los contribuyentes y tendremos que seguir adelante en el periodo hasta que salga la última persona. La atenderemos con todo el gusto. La idea es que cada contribuyente que desea ganarse este beneficio pueda hacerlo sin interrupción por parte nuestra. El beneficio es el 95% de descuento en intereses y sanciones de todos los impuestos, sea llamemos predial, llamemos industria y comercio, llamemos reteica. Y la invitación está abierta, estamos dispuestos, esta subsecretaría está muy dispuesta a atender a cada uno de los contribuyentes y darles el mejor servicio para que puedan acceder a este beneficio. Nosotros como mínimo queremos tener cumplir nuestra meta establecida, que son 54 mil millones de pesos, y superarla.
Pero con este descuento...
Pues ojalá sea más de 60 mil millones de pesos. Estamos en un recaudo de 51 mil millones de pesos y pues...
¿Cuántos se han recaudado hasta hoy?
En predial. Y en industria y comercio llevamos, estamos acercándonos a los 35 mil millones de pesos.
Es Ruth Moros, quien es la subsecretaria de impuestos del municipio. Les recordamos a las personas que hasta el día de mañana pueden acercarse a las oficinas para ponerse al día con el descuento del 95% en los impuestos de predial e industria y comercio con vigencias de 2013 y anteriores.
En RCN Noticias vamos más allá. Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 55 minutos. Si hay una denuncia por parte de la comunidad de la Ciudadela de la Libertad, donde infortunadamente en una casa, donde se aparenta es una empresa, están citando a los jóvenes para contratarlos en diferentes áreas, pero les dicen que deben realizar la inscripción y para esto se requiere también la consignación de una suma de dinero, algunos 300 mil, 400 mil pesos, dependiendo del área al que se va a contratar. Después los muchachos regresan y no hay ninguna respuesta oportuna. Escuchemos la denuncia de los habitantes de La Libertad.
Sí, este es un lugar en la calle 19, sí señora. Ellos se hacen llamar Red de Negocios Empresariales. Ellos sacan avisos por la prensa, por la Cubo, la Opinión, invitando a los jóvenes a un trabajo de medio tiempo, donde van a ganar 120 mil semanales. Este es el enganche para que ellos lleguen allá, llegan muchísimos jóvenes. Y ya estando allá les dan 2 días seguidos charlas de superación personal, donde les lavan el cerebro y les hacen creer y confiar en ellos. Al tercer día ya deben ir a cancelarle una suma de 90 o 180 mil pesos por la venta de un producto que ni les van a dar. Les roban la plata así de frente, enredándolos. Las muchachas que ya estaban ahí, yo fui esta semana, a mirar la semana pasada, estuve pendiente de eso, a observarlos y verles uno la cara de estafadores, de ladrones, de mentirosos, de enredadores, de tener que decirle a los hijos, oiga, mire, abra los ojos, son así, no se dejen engañar, los jóvenes, no sé qué les pasa, la necesidad también, ¿no?, el empleo, y ellos se aprovechan de todo eso, los están robando, que un producto y no hay producto ni nada, y a veces eso es una red, y hay un muchacho que les da charlas y eso los enreda, ellos creen y confían en ellos, ahí ya habían unos grupos, hay varios grupos, eso ni siquiera tiene letrero.
Bueno, es la denuncia que pone la comunidad. Hemos intentado dialogar con quienes se encuentran ubicados en esta zona, en donde se aparenta es una contratación laboral, pero ha sido imposible hasta el momento dialogar con ellos. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, que la comunidad también denuncie ante las autoridades pertinentes. Y hay otra denuncia que tiene relación con los habitantes de Boconó, en donde de un momento a otro los cambian y aparece que deben pagar otra suma del impuesto porque del estrato 2 de inmediato suben al estrato 3. Pero ¿en qué sector de Boconó? Porque pertenecen a Villa del Rosario y posteriormente aparecen como si se ubicaran en Cúcuta, ¿no, Hermes?
Así es, Olga Lucía, eso es básicamente lo que está sucediendo allí en este barrio. Dicen los vecinos de este sector, específicamente del barrio Las Margaritas, que llevan más o menos 6 meses en esta situación tratando de buscar una solución a la problemática. Ellos primero cancelaban el impuesto predial en el municipio de Villa del Rosario y ahora pasaron a cancelarlo en Cúcuta. Otra preocupación es que por lo menos aumentó en un 200%. Por ejemplo, don Ernesto Rodríguez, quien es el que le pone la denuncia a RCN La Radio, luego de cancelar 70 mil pesos de impuesto de predial, ahora el recibo está por más de 200 mil pesos.
Nosotros hasta el año pasado pertenecíamos a Villa El Rosario, lo que es parte baja de Las Margaritas. De la carretera para allá, yo me conozco desde que mi abuelo nació allá, porque se codiaba con Simón Bolívar. ¿Sí? Eso era de Villa del Rosario. De un momento a otro, no sé qué políticos dijeron que eso era ya de Cúcuta, que no era de Villa del Rosario. ¿Qué pasó con eso? Los prediales los pasaron a Cúcuta. ¿Qué pasó con esos prediales? Hace más de 2 años están y nadie, absolutamente nadie, daba razón de esto. Nadie. Porque eso era allá, que acá, que no, que esto, que el otro. Para poder que me resolvieran este problema, hace 6 meses estoy tras eso, me tengo que mandarle una carta al director de Agustín Cudazzi.
Es la situación por la que están atravesando las personas del barrio Las Margaritas en Boconó.
En RCN Noticias, vamos más allá.